más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense. Hoy es jueves 3 de diciembre, en una mañana fría, donde los termómetros bajaron hasta los 2 grados, se situaban a primera hora de esta mañana en la capital de las Burgas, 2 también en Obarco, 0 grados en Merín. Ahora mismo tenemos 7 grados de temperatura, los cielos están cubiertos y se esperan chubascos durante esta tarde y durante esta noche. Son las 12:30, lo que quiere decir que en menos de 12 horas se relajan las medidas restrictivas en Ourense, en Barbadás, en Pereiro de Aguiar, sobre todo Ourense y Barbadás, que llevaban 2 meses de cierre perimetral y a partir de mañana va a reabrir la hostelería. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Bueno.
Y es que estamos en la cuenta atrás ya.
Bueno, por eso sí, pero bueno, buenos días, estoy viendo aquí el cielo, o frío que hacía, como decías, ¿sí? Tío. ¡Ay, llegó invierno!
Llegó.
Y esta mañana hablaba con alguien por la calle y me decía, a ver si nieva este fin de semana y ya, y tal. Digo, un momento, calma y no nos volvamos locos, ¿eh? No nos volvamos locos, que podamos salir de Ourense no quiere decir que tengamos que hacer locuras. Yo es que me llamo, por favor, a la calma y al sosiego y al sentido común, ¿eh?
Sobre todo por el último dato que hemos conocido, Amelia, y es que se ha registrado un repunte de casos de coronavirus después de más de un mes de descenso continuo.
Llevábamos varias... A ver, que no sabía yo esa cifra. Sí. A ver, cuenta.
Se han detectado 41 nuevos contagios. Uy, y ya son 450 los casos activos en la provincia y 14 más que ayer. Los ingresos hospitalarios han descendido ligeramente, de 41 ayer a 40 hoy. Han subido en el hospital de Valdeorras. Ayer había 7 pacientes, hoy ya son 8 en el hospital de Valdeorras, 30 en el complejo hospitalario, 2 en el hospital de Berín. Pero ahí está la noticia, más de un mes después vuelven a subir los casos activos de coronavirus en la provincia de Ourense. Por eso, lo que tú dices, mucho sentidiño.
A ver si nos abren esta noche y mañana a las 8 de la mañana nos vuelven a cerrar.
Bueno, ya lo avisó el presidente de la Xunta, que dependiendo de la situación se volverían a tomar medidas.
Y no te lo digo en broma,
no,
porque
para nada.
Mañana es viernes y mañana se reúne el subcomité clínico, creo. Creo que son los martes
el
comité
viernes.
Y los viernes el subcomité, o bueno, que se reúnen de nuevo los expertos. Te digo, nos abrirán esta noche a las 12, como la cosa siga así. A las 8 no nos tomamos el café, eso está claro. Bueno, por favor, no, vamos a confiar que nuestros oyentes, que son muchos, por favor, tengan eso, sentido común y conciencia de lo que hay que hacer y lo que se puede, lo que no se puede y lo que hay que seguir manteniendo en esas medidas. Uh-huh. De precaución para que no nos coja el bicho, por favor.
Recordemos que reabre la hostelería a partir de mañana por la mañana, que puede estar abierta hasta las 11 de la noche, 50% de aforo en el interior, 75% en el exterior, en las terrazas.
¿Quién va a estar en las terrazas, Juan?
Bueno, eso sí. Con el panorama que se dibuja para estos días de lluvias y de frío, ¿no? Como esta mañana. Pues no, seguro que en las terrazas, por desgracia, no podrá estar la gente. En Rivadavia, Inxinzo, recordemos que seguirá el cierre perimetral.
Sí.
Y que la hostelería tendrá menos aforo y también un límite horario, ¿no? Hasta las 5.
Hasta las 5, sí. Y recordemos también que ya no es que se cierre, como decíamos ayer, la frontera con Portugal, sino que se cierra toda Galicia. Es decir, no vamos a poder ir tampoco a León, en el puente. Se uh-huh. cierra y se cierra. Que no nos salgamos de las 4 provincias, tampoco dejarán entrar a gente de fuera. Y que todo esto siga siendo, pues eso, para que se mejoren las cifras. Pero me acabas de dejar preocupada con lo de Ourense.
Sí, sí.
Me acabas de dejar preocupada, ¿eh?
Son los datos de esta mañana. Son las 12:34. Vamos a seguir hablando de todo ello. Pero si te parece, vamos con la música.
Me parece.
A veces no sé si yo voy o vengo, y a mí no me importa ni lo que tengo. ¿Qué más da?
Sin venir a cuento me porto mal y eso me delata. Soy como un niño, bailo a destiempo. Tú quieres que me quede cuando a ti te conviene. Si quieres compañía, invítame a una cita. Tengo tantas caras si quieres.
Es Adrián López Lodeiro, gallego, más conocido como Lode. Es un cantante, compositor, bailarín y coreógrafo. Este primer single múltiple se posicionó en el top 20 de iTunes el día de su lanzamiento, lo que es un logro enorme para un artista nuevo con su primer single. Y nos acompaña ahora en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense. Lode, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, por aquí, por casita.
Lo de casita, ¿eh? Se puede hacer, se puede estar bien un personaje o un artista que se dedica a eso de la música, se puede estar bien en casita, caramba. Cuando lo vuestro es el público, los conciertos...
Pues ya ves, es lo que nos toca. Claro. De hoy hay que conformarse con lo poco que nos dejan hacer, vaya.
Pero qué ganas tendrías ahora, ¿no?, de poder tocar.
Y tantas, sí. Ojalá que esto pase pronto y poder defender este tema y más que vendrán en directo.
¿Empiezas en la música a los 17 años, empezando a tocar la guitarra de forma autodidacta?
Sí. Fue un poquito por casualidad, la verdad. Yo encontré la vieja guitarra de mi madre en el desván y vamos, o sea, yo vi ahí como una funda extraña y tal, me llamó la atención, la bajé a casa y resulta que era la guitarra que tocaba en su día mi madre en mi coro de la iglesia. Así que nada, la reparé y me empezó a dar el gusanillo ahí de aprender, y a base de vídeos de YouTube, de páginas de acordes y demás, poquito a poco ir entendiendo un poquito de teoría básica, y pues hasta el día de hoy.
Pero lo tuyo no fue siempre la música, sino que lo tuyo en principio es el baile, ¿no?
Exacto, sí. Yo a los 5 añitos empecé, bueno, fue el primer contacto que tuve con la danza, que fue una asociación de baile tradicional gallego. Y nada, más adelante pues ya vinieron el baile deportivo, las danzas urbanas, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que en cierta manera pues toda mi vida ha estado ligada con la música, pero bueno, hemos estado madurando lo máximo posible hasta poder dar el salto ahora y lanzarnos a la gran audiencia y probar suerte a ver qué tal resulta.
Bueno, en baile deportivo llegaste a obtener títulos a nivel autonómico.
Y a nivel autonómico, nacional e internacional también.
Internacional.
Sí,
nacional
sí.
E internacional. Bueno, como lo hemos escuchado, canta bien, baila bien, porque sin ir más lejos, lo que nos ha contado, pues con títulos a nivel autonómico, nacional e internacional. Y ahora has lanzado el single múltiple. ¿Cómo es y cómo es tu proyecto en el mundo de la música?
Pues nada, de primeras queríamos hacer pues esta pequeña carta de presentación, ¿no? Como para romper así un poquito el hielo, y nada, decidimos el empezar con este tema múltiple, pues básicamente para dar un poquito de positivismo a estos días oscuros que nos está tocando vivir. Uh-huh. Y nada, sobre todo dar ese mensaje de que cada uno puede ser absolutamente lo que le dé la gana y que no se preocupe por lo que piensen los demás ni que nadie nos ponga tapón en ese aspecto, ¿no? Y nada, lo que es el proyecto en sí, pues está un poquito enfocado a ese sonido, a ese característico que tiene ahí múltiple, ¿no? Pero no nos vamos a limitar a simplemente hacer solo pop de este estilo más bailable, sino que, bueno, también tocaremos más baladas, haremos así un poquito de todo. Así que nada, seguramente que ahora a principios de año que veremos otra faceta diferente.
Baladas, estás hablando de baladas, lo tuyo entonces lo de rock o de esas historias, no, lo tuyo es lento, suave, pausado, ¿o no?
Exacto, sí, y bueno, pues también como el carácter este de múltiple, también así más festivo, ¿no? O sea que tenemos una década, por así decirlo.
Digamos que también tu realidad empieza a cambiar cuando eres seleccionado por Juanes en aquel programa televisivo La Voz. ¿Te empiezas a plantear tu futuro en ese momento cuando, la verdad es que llegas a encandilar nada más y nada menos que a Juanes?
Sí, a ver, desde ese momento yo creo que fue como el punto de inflexión para ganar un poquito más de confianza en mí mismo, ¿no? Y nada, la verdad que a partir de ahí, pues, como que dije, vale, pues igual tenemos ahí algo con lo que poder trabajar, tenemos que darle caña, que aún hay mucho camino y muchas cosas por aprender, que a día de hoy sigue habiendo infinitas, que eso nunca se puede dejar de lado, de estar seguido renovándose. Y nada, sí que fue como ese pequeño pellizco que hacía falta, así que bueno, en parte gracias al programa, pues también hoy estamos aquí hablando con vosotros.
Claro que sí. ¿Y qué le pides al próximo año?
Uf, que se porte mejor que el 2020.
Yo creo que en eso estamos todos.
que por lo menos que bajen los contagios de una vez, que poquito a poco tengamos que ir viendo la luz como sea, pero que venga mejor, que se porte mejor, que el 2020 está siendo un desastre.
Y personalmente con este single, bueno, pues como decía yo, un logro enorme, ¿no? Para un artista nuevo, pues posicionarse en el top 20 de iTunes.
Sí, la verdad que cuando me pasaron la captura, yo decía, se tiene que estar equivocado, no es posible que esté mi canción ahí, porque aparte, pues mira, se lanzó a las 12 de la noche del viernes 13, y esto pues me lo mandaron ya pues a las 12 de la mañana o así, del mismo viernes, ¿no? Y era como alucinante, decías, pero ¿cómo es posible tal? Y bueno, ahí quedó alucinando, pero la verdad que para ser eso, un single debut de un artista nuevo y tal, pues alucinamos.
La verdad.
Yo quería preguntarle, bueno, y no sé si tenemos tiempo, Juan.
Sí.
Yo quería preguntarle, con este año tan raro que hemos tenido, en el que no se ha podido hacer lo que realmente puede hacer habitualmente un artista dedicado, pues eso, a la música y a la danza, si se abre, si volvemos a lo que teníamos antes de 2020, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Cuál es tu planteamiento profesional?
Pues el objetivo es eso, como os decía antes, poder defender los temas en directo y sobre todo pues dotarlo de una escenografía, de coreografías y demás, que sea un espectáculo completo, que no solo se limite al aspecto de la música como tal, sino que buscaremos una puesta en escena potente y eso es el objetivo que quiero cumplir, que bueno, hasta ahora pues, como bien sabemos, está en stand-by hasta que nos den luz verde para poder hacer cosillas, ¿no? Pero bueno, ahí estamos trabajando ahí en la oscuridad, planteando cosillas y bueno, pues cuando se pueda, pues lo pondremos en marcha.
Pues es Adrián López Lodeiro, más conocido como Lode, que encandiló a Juanes, que lanzó su primer single, Múltiple, y aquí le deseamos los mayores éxitos en su carrera. Lode, muchas gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Soy abogado y mañana un pirata, y mis trucos de magia a mí nadie me los plagia. Si me da la gana, si me da, puedo ser llevado y voy a matar ahora, y vendo mi locura que suma tu cordura.
Son las 12:43 minutos, esto es Herrera en COPE Ourense. ¿Qué curiosidad has encontrado este día?
Ahí es un poco macabra, pero sí, porque creo que lo dice el Evangelio, ¿no? Nunca sabréis el día ni la hora, es decir, cuando te vas a morir, normalmente nunca se sabe, ¿no? De repente te pasa alguna cosa extraña, ¡pum!, te mueres y se acabó. Bueno, pues esto es algo así sobre lo que va la cosa de nuestra noticia de hoy. Los asistentes a un funeral, al funeral de una mujer en el Panteón de Mezquitán, en Guadalajara, México, presenciaron una doble tragedia. Y es que el marido de la fallecida perdió la vida al pisar una tumba antigua y caer por un agujero de unos 7 metros de profundidad. Eso, el día en el que se estaba celebrando el entierro de su mujer. La tumba, tú calcula, la tumba era bastante vieja, por lo que había advertencias de seguridad para no acercarse a ella, pero según el relato de los oficiales de Protección Civil y los bomberos de la localidad, este hombre, que tenía 60 años, no hizo caso a esos avisos, a esas medidas de seguridad, pasó por encima de una de las criptas que se encontraba en mal estado y se cayó al foso. Alertados por los asistentes al funeral, los servicios de emergencia procedieron al rescate del hombre a través de un sistema de aparejos con cuerdas y canastillas, pero cuando lo sacaron a la superficie ya estaba muerto. Intentaron reanimarlo durante varios minutos, pero presentaba un daño cerebral bastante grave y, bueno, eso le provocó la muerte. Así que tú mira qué cosa, ¿no? Uh-huh. Vas al entierro de tu mujer y os tienen que enterrar a los dos.
Qué
manda,
duro.
Sí. Qué noticias, qué cosas suceden por el mundo adelante. Bueno, pues esta es nuestra noticia curiosa de hoy, que te hemos traído gracias a Enredos, donde aquí tenemos cosas mucho más agradables de las que hablar y que saborear. Frutos secos, aceitunas, bombones, gominolas, sabores dulces y salados, caramelos, chocolates, ya sabes, en Enredos. Los establecimientos que encontramos en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Antes hablábamos de música, Amelia, con lo de... hay que decir también que hoy está la Real Filarmonía de Galicia, aquí en Orense.
¡Hombre! ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo hace que no la escucho? ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla!
Los que puedan, por favor. Creo que ya están todas las entradas vendidas. Va. Pero bueno, los que vayan lo van a disfrutar. Lo van a disfrutar. Yo, fíjate, tengo que confesar, fue con ellos con los que empecé a disfrutar realmente lo que es la música clásica. Recuerdo hace muchísimos años en Santiago un ciclo que hubo sobre Mozart. Empecé yendo a un concierto, va, al segundo, tal, y dije, oye, esto es que es maravilloso. Y a partir de ahí, bueno, venga, conciertos y conciertos y conciertos. Lo van a disfrutar, ¿eh? Lo van a disfrutar, ya verás.
Pues hoy no será sobre Mozart, hoy será un homenaje a Beethoven.
Sí.
El concierto será a las 8:30 de la tarde en el Auditorio Municipal, dentro del ciclo que organiza el Ayuntamiento de Orense en clave de cámara. Pero es una cita importante desde el punto de vista musical, lo que acaba de contar Amelia. En la Real Filarmonía de Galicia, espectacular, hoy en Orense, deleitando a todos los que estén allí en el Auditorio Municipal a partir de las 8:30.
Y además ahora ya son orquesta, digamos, ya lo eran antes, pero mucho más veterana. Yo te estoy hablando de hace, no sé, 30 años, no sé, hace muchísimos años, ¿no? Cuando empezaban. Y oye, cuando empieza una orquesta y tal, aunque los músicos son maestros, son profesores, tienen su bagaje profesional, hombre, tienen que acoplarse los unos y los otros y hacer que eso, ese conjunto suene muy bien. Llevan ya un montón de años. Yo no recuerdo cuál es la historia de la Real Filarmonía, cuando empezaron, pero ahora ya son más que veteranos, así que ahora tienen que sonar precioso. Vamos, un sonido maravilloso. Que lo disfruten, de verdad.
Son las 12:47. Nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Hablamos en breves pinceladas de lo que ocurría tal día como hoy a lo largo de la historia. Un 3 de diciembre de 1812 en España, las tropas francesas ocupaban Madrid por segunda vez en el marco de la Guerra de la Independencia. En 1855 en Perú se abolía la esclavitud. En 1901 en Washington, el entonces presidente estadounidense Theodore Roosevelt leía un discurso de 20.000 palabras, más de 2 horas, ante la Cámara de los Representantes, pidiéndole que se impidiese el desarrollo de monopolios. En 1910, en el Salón del Automóvil de París, Georges Clot mostraba por primera vez las luces de neón. 1967, en Sudáfrica, el equipo del cirujano Christian Barnard realizaba el primer trasplante de corazón de la historia en la Universidad de Ciudad de El Cabo. 1989, en Malta, George Bush y Mikhail Gorbachev daban por terminada la Guerra Fría. En Japón, 5 años después, en 1994, Sony lanzaba su primera videoconsola, la PlayStation, que fue la más exitosa de su generación.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y os animamos a todos vosotros a enviar mensajes al teléfono 647-339908, 647-339908, mensajes en este movimiento Non vas a poder con nos, y es que entre todos podremos luchar contra el COVID, contra el coronavirus. Esperamos vuestros mensajes, como digo, en este teléfono. Teléfono al que también podéis enviar lo que vosotros queráis relacionado con que me he encontrado en una calle que está mal el firme. Pues lo enviáis a ese teléfono y lo comentaremos. como los que nos han enviado en los últimos días, hablándonos de algunas situaciones que se habían encontrado en la ciudad o en villas de la provincia de Orense. Llega ahora la última hora de la información provincial aquí a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este jueves 3 de diciembre. Cuenta atrás para la desescalada. Amelia González, buenos días.
Buenos días, sí, ya queda menos. Esta medianoche entrarán en vigor las nuevas medidas impuestas por la Xunta en la lucha contra la expansión de la COVID-19. Desde las 00 horas de mañana viernes ya se podrá circular libremente por toda la provincia de Ourense, con la excepción de los vecinos de Rivadavia y Sinzo, concellos en los que el número de contagios, que se sitúan entre 150 y 250 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, no permite su apertura y se mantiene en las limitaciones de movilidad, salvo por causas justificadas. Aquí, la hostelería cerrará a las 5 de la tarde y el aforo se establece en un 30% en el interior y un 59% en el exterior, siendo 4 el número máximo de personas que se pueden reunir en ellos. En el resto de los concellos ourensanos, con incidencia por debajo de los 100 casos por 100.000 habitantes, los establecimientos de hostelería podrán abrir hasta las 11 de la noche, con una limitación de aforo del 50% en el interior y de un 75% en las terrazas. El número máximo de personas que se podrán reunir es de 6. Así pues, desde esta medianoche se levanta el cierre perimetral que actualmente afecta a Ourense, Barbadás y Opereiro de Aguiar. Y lo que se cierra o cerrará es la frontera con Portugal, y tampoco se permitirá el desplazamiento hacia otras comunidades, lo que impedirá viajar fuera de Galicia y que entren personas de fuera de esta comunidad hasta el 9 de diciembre.
Esto ocurre el día en que por primera vez desde hace más de un mes se registra un repunte, una subida de casos de coronavirus en la provincia de Orense. 41 nuevos contagios en las últimas 24 horas elevan a 450 los casos activos, 14 más que ayer. Sin embargo, los ingresos hospitalarios descienden ligeramente, son 40 las personas en planta en los hospitales ourensanos, 30 en el complejo hospitalario, 8 en el hospital de Valdeorras. Hay un incremento de un paciente en este hospital de Valdeorras y 2 en el hospital de Verín. Los pacientes en la UCI son 6, al igual que en el día de ayer. Jueves 3 de diciembre, en una mañana fría en Ourense, donde los termómetros hoy alcanzarán máximas de 10 grados en Obarco, 11 grados en Verín, 13 grados en la capital de las Burgas. Tenemos cielos cubiertos, se esperan chubascos por la tarde y por la noche.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
El Estadio Couto acoge este sábado a las 5 de la tarde el primer derbi de la temporada en una tercera división apasionante, el primer derbi capitalino, un Ourense Club de Fútbol Unión Deportiva Ourense, que curiosamente coincide con otro derbi en la categoría, el derbi ourensano en la categoría, entre el Arenteiro y el Barco, y con el clásico del baloncesto gallego, donde jugarán Breogán y el Club Ourense Baloncesto en tierras lucenses el sábado a partir de las 7 de la tarde.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
Súmate un momento, non vas a poder con nós.
Un microespacio creado para vivir como galegos con Gadis.
Únete, envíanos un WhatsApp o 647-339-908 respondendo a pregunta:
¿con qué ou con quen non vai a poder o COVID-19?
647-339-908.
Soy Juan Maceiras, periodista de COPE Orense. Desde aquí quiero decir que el COVID-19 no va a poder con mis ganas de seguir comunicando. Yo me uno. Non vas a poder con nos. Como se han unido otros oyentes de la cadena COPE que nos enviaban su mensaje al 647-339-908.
Hola, chámome Marcos, natural de Francelos, enfermeiro no complexo hospitalario universitario de Ourense. Xa sabes, coida a quen te coida, pois este virus parámolo xuntos. porque non vas poder con nós.
Más cosas, el Ayuntamiento de Orense va a reformar la perrera municipal.
Invertirá 180.000 euros en las obras de reforma de esta perrera situada en Eiroas. La Xunta de Gobierno local adjudicó hoy las obras que se van a realizar en estas instalaciones, que van a ser ampliadas y sufrirán una reforma integral para adaptarlas a la normativa vigente. La perrera municipal será dotada de nuevos módulos y de una zona de quirófano. Además, los patios interiores que actualmente albergan a perros se transformarán en un área de alojamiento ocasional nocturno y se destinarán fundamentalmente al alojamiento de ejemplares de razas potencialmente peligrosas, así como a perros con enfermedades infecciosas o de edades avanzadas. Según fuentes municipales, las instalaciones dedicadas a los gatos serán cubiertas con el fin de protegerlos de la lluvia y el espacio que ocupa la incineradora, que será desmontada, será ocupado por un quirófano de última generación. Las obras de la perrera municipal tienen un plazo de ejecución de 5 meses.
La Feria de Orense volverá a celebrarse el próximo lunes, día 7 de diciembre, en el entorno de la Plaza Bastos. La tradicional feria fue suspendida durante los pasados meses de octubre y noviembre ante la situación del COVID en la ciudad. Los comerciantes de la Plaza Bastos instan a que los vendedores ambulantes y clientes cumplan con las medidas de seguridad. Por otro lado, los comerciantes de la Plaza Bastos celebran la reapertura de la hostelería porque permitirá, según aseguraban, salvar a muchas empresas y autónomos, y piden respetar todas las medidas de seguridad. En ese sentido, creen que en las manos de todos está el poder salvar las Navidades y evitar nuevos cierres. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De reciclaje. Los habitantes de Barco reciclan más cada año. Lo dicen los datos de Ecoembes que ha dado a conocer el alcalde. Alfredo García precisó que pese a que el número de habitantes ha disminuido en los últimos años, los barquenses han pasado de depositar 159.000 kilos de residuos en el contenedor amarillo en 2016 a los 185.000 que se recogieron en 2019. Lo mismo ha sucedido con la recogida de papel cartón, donde se han pasado de los 208.000 kilos de 2016 a los 233.000 recogidos en 2019. El alcalde de Obarco destaca el crecimiento que ha registrado el reciclaje en esta villa valdeorresa con respecto al resto de Galicia.
Escuchamos al alcalde de Obarco hablar de esta iniciativa, Alfredo García, donde nos hablaba del reciclaje.
En Galicia, en los kilos habitante año de contenedor amarillo que se recogen son 12,9 en Galicia y en el Barco 13,8, casi un punto más. Y sin embargo, en los impropios, que aquí también quiero hacer hincapié, porque la gente a veces se nos queja de que los contenedores amarillos, si no tuvieran la tapa, pues se podrían meter mejor las bolsas. Pero es que es así, nos obligan a tener tapa precisamente para que no se meta allí cualquier cosa.
Y es que en impropios en Galicia se recicla el 26,2%, no se recicla, se meten como elementos impropios el 26,2% y en Obarco el 25,29%. Esto quiere decir, según Alfredo García, que no solo se recicla más en este ayuntamiento, sino que se recicla mejor.
Son las 12:57.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Concursos de decoración de Nadal do Concello de Ribadavia.
Nadal nos barrios para categorías familiar, comerciantes e colectiva. Prazo de inscripción ata 8 de decembro.
E primeiro concurso de decoración do Nadal sostible para os veciños dos povos de Ribadavia. Colocación de árbores ata 20 de decembro.
Información e inscripcións en ribadavia.es.
Concursos de decoración de Nadal, 900 euros en premio.
Colabora Asociación Empresas do Ribeiro.
Nadal no Concello de Ribadavia.
Ourense cierra un mes de noviembre complicado para el empleo. El cierre perimetral de la ciudad, sumado a la clausura de la hostelería derivado del avance del COVID-19, ha tenido un claro reflejo en los principales indicadores del empleo. El paro subió en 595 personas en el último mes y los afiliados cayeron en 773. El INORDE, organismo dependiente de la Diputación de Ourense, distribuye un total de 1.700 mascarillas entre autónomos y empresarios del sector de servicios turísticos del geodestino Terra de Celanova, Serra do Xurés, una iniciativa que se marca en el convenio firmado entre el INORDE y la Agencia de Turismo de Galicia para la reactivación turística en estos territorios. El Grupo Provincial del Partido Popular va a llevar al Pleno de diciembre una moción contra la ley CELA por ser un ataque frontal a la democracia y la imposición de un modelo educativo caduco, anticuado y superado que representa la reforma educativa que promueve el gobierno de Sánchez. El Partido Popular de Orense exige la vuelta al pacto constitucional en materia de Educación. El presidente de la Diputación se reunió en el Pazo Provincial con el director gerente de Arrate y otros representantes del grupo empresarial para establecer objetivos en común hacia la implantación de un proyecto integral de gestión ambiental en la comarca de Alhima, una iniciativa planteada que consiste en una planta de gestión integral de residuos, y se hace en Alhima porque acoge la mayor concentración de explotaciones agroganaderas de la provincia.